La radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en Granada. Los colegas de COPE Granada entregan sus premios anuales y, oye, pues han tenido a bien entregarnos uno. Así que, encantados. Estamos más a gusto que en brazos en esta sede de Caja Rural Granada y, como digo, absolutamente agradecidos y muy a gusto. Titulares del día. Uno, la ruptura de Puigdemont con Pedro Sánchez, que se vendió a bombo y platillo, era mentira. Otra mentira. Junts avala el calendario de cierre, el calendario propuesto por el gobierno, para las centrales nucleares. Prepárate para el recibo de la luz. La abstención de los nacionalistas impide incorporar a la ley de movilidad sostenible la suspensión de los plazos que había pedido el PP para retrasar el cierre de Almaraz, Valdellós o Cofrentes. Y les da igual. Les da igual el precio de la luz porque la vamos a pagar nosotros. Y si no, pues oye, compramos más gas a Rusia y Santa Pascuas. Dos, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la amnistía no incumple los preceptos europeos de malversación y terrorismo. Algo así como, allá vosotros, españoles, que cada Estado miembro se suicida como quiere. Y tres, visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Los jueces de la sala sabrán que para eso llevan toda la vida estudiando. Lo que resulta evidente tras las dos semanas de juicio y tras un año de espectáculo e instrucción es que el gobierno, empezando por el mismísimo presidente, se ha pasado por el forro la separación de poderes. No entro en la sentencia porque no sé. Pero que el gobierno se ha cargado la independencia judicial, vamos, menudo es él. ¿Habrá pensado Pedro algo así como, quién se han creído que son estos magistraduchos del Tribunal Supremo? Insisto, no tengo ni idea de cuál va a ser o por dónde irá la sentencia. Solo sé que el daño y el precedente ya están servidos. Sobre todo lo anterior, un par de claves. Todo es mentira y todo es una farsa. Una mezcla entre la tragedia y el teatro del absurdo. Lo mismo el presidente decía antes de ayer que la amnistía era inconstitucional, que Puigdemont dice que rompe, pero con la puntita nada más. Mentira. Y la inmensa mayoría, los periodistas los primeros, entramos al trapo, creyendo a uno que engañó como si nada en la campaña electoral y creyendo al otro que hace como que rompe, pero que tampoco. Ya sabes aquello de vivir de independentismo, pero nunca en la independencia. Mentira y cinismo, mentira y corrupción, corrupción política y corrupción pura. Les da lo mismo. Que Pedro y Carles, no obstante, estén tranquilos. El pacto y la humillación entre su sanchidad y el ex-molto honorable era y es un intercambio. Yo te doy el gobierno de España a cambio de que tú me des la amnistía. El problema es que la ignominia se está retrasando, pero todos tranquilos, que el pacto de verdad se mantiene. ¡Qué panda de mentirosos! Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Con Pedro y Puigdemont de trileros, el Parlamento como ganchos y la gente, tú y yo, víctimas del timo. Eso sí, víctimas pagando. Y que se te ocurra no seguir pagando y pagando y lo que nos queda. Y otra clave, hazlo tú. Cuando te llame el inspector de Hacienda, el mismo día y delante de él, borra las facturas, la agenda o los gastos. Haz lo que ha hecho el fiscal general. Borra toda la documentación que te pide Hacienda y le dices al inspector que no te consta, que no te acuerda o que no sabes. A ver qué tal. Declárate independiente en tu próximo IRPF y después pide que te amnistíen. Declárate independiente de tu ayuntamiento. No pagues el IBI, aparca donde quieras, desobedece al policía municipal y cuando te llamen por la sanción, te piras a Waterloo y huye tranquilo, ¿eh? Porque seguro que luego no sé qué abogado europeo te amnistía. Mira, todo es una coña. Yo propongo, y no es por dar ideas, que Álvaro García Ortiz sea ministro de Justicia. que Puigdemont sea ministro de las autonomías. Y ya puestos, que el hermanito sea ministro de Cultura. Y ya la guinda, le ponemos el lazo. José Luis Ábalos, ministro de Igualdad. Por eso del respeto a la mujer y demás. Piénsalo, ¿eh? Tú y yo pagando, mientras nos engañan en la puñetera cara, y que no se les ocurra hundirte la vida filtrando tus datos de Hacienda. Ojo, tampoco pasa nada. Por cierto, mi postdata. Se cumplen 10 años exactamente, del atentado, de la salvajada, de la matanza, no te lo pierdas, de la matanza de Bataclán. ¿Te acuerdas? 10 años, ¿eh? Nosotros estuvimos allí. El Estado Islámico atacó en unas horas 6 baserís en la Plaza de la República, en la Plaza de la Nación, atentó en el Estadio de Saint-Denis. En total, 130 y tantos muertos, más de 400 heridos, una masacre, otra, en uno de los corazones de Europa. Y me acordé del 11M en Barcelona, en Madrid, en Barcelona, Niza, Ámsterdam, Londres. Un gran amigo mío, de los que han vivido el peligro allí mismo, en los auténticos teatros de operaciones, me lo advierte cada vez que puede. Alerta. Siempre alerta. Y es que en lo que llevamos de año, récord de detenciones por yihadismo en España. 95 detenidos. Y queda mes y medio, ¿eh? Desde los 40 de 2021, a más del doble en lo que llevamos del 25. Recordemos, sin alarmismos, pero con la memoria, 10 años de la masacre de Bataclán. Siempre alerta.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 13 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La defensa del fiscal general dice que no hay ninguna prueba para responsabilizarle de la filtración.
Como era de esperar, dice que es inocente y denuncia un juicio paralelo contra él. La acusación particular que ejerce la pareja de Ayuso asegura que el fiscal le impuso una sentencia popular y que le convirtió en moneda política.
La Audiencia de Madrid advierte al juez Peinado que no puede investigar a Begoña Gómez por ERE Europa.
Dice que no se aporta el más mínimo indicio, más allá de noticias periodísticas. Es la tercera vez que le ordenan al juez dejar fuera el rescate de ERE Europa. En este caso tumba la decisión del juez de pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil.
El gobierno cree que el aval del abogado general de la Unión Europea a la amnistía es una victoria rotunda.
Los independentistas catalanes lo celebran, piden que se aplique al resto de afectados que no han sido amnistiados por ello. El PP prefiere quedarse con los peros del escrito y asegura que vulnera el Estado de Derecho. Mientras, Vox dice que no les importa nada lo que diga el abogado de la Unión Europea.
El gobierno amplía el confinamiento de las aves de corral a toda España para hacer frente a la gripe aviar.
Desde hoy se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo. Ninguna podrá estar al aire libre por el empeoramiento de los contagios por las migraciones. Portugal también ha adoptado esa misma decisión.
Un grupo de colonos israelíes quema una mezquita en el centro de Cisjordania.
Ha sucedido en Nablus. Allí estuvimos hace 15 días, ¿eh? No se han registrado heridos. Los vecinos han logrado que el fuego no se propagase. En este último mes se han contabilizado más de 500 ataques de esta panda de los conocidos como colonos contra palestinos en Cisjordania. Ojo, que nos alertaron del riesgo que se supone para la zona. El aumento de la violencia israelí de los colonos contra palestinos tranquilos en Cisjordania. Cuidado con la que se avecina. Más.
El Congreso aprueba que Renfe vuelva a indemnizar la impuntualidad de los trenes de alta velocidad y larga distancia.
Pues se van a arruinar. Gracias a Pepe, Vox, Esquerra, Jus y Podemos, obliga a Transportes a indemnizar cuando el tren llegue 15 y 30 minutos tarde, tal y como sucedía hasta hace unos meses. El gobierno dice que evaluará la fórmula jurídica para seguir pagando solo cuando la demora supere los 60 minutos. Como tengan que pagar los retrasos de 15 o 30 minutos, y no te digo, los de 60, a la ruina. Renfe, a la ruina. Más.
Y España vuelve a la tercera posición de la OCDE en cuanto a esperanza de vida de nuestra población.
Solo nos supera Suiza y Japón tras un bache por el coronavirus. La media en España son 84 años, casi 3 puntos por encima de otros países desarrollados. El porcentaje de fumadores es uno de los peores de la OCDE. Y nos quedan los deportes.
Tenemos ya la selección española en Georgia para presentar su partido del sábado clasificatorio para el Mundial. Además, Carlos Alcaraz está ya en semifinales de las ATP Finals y Xavi Pascual vuelve a casa como nuevo entrenador del Barcelona de baloncesto. Firma hasta 2028.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes en el que tendremos alertas por lluvias y fuertes vientos en casi todo el país, con especial atención en Castilla y León y Extremadura, donde esta madrugada se activará la alerta naranja por precipitaciones que pueden dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y todo por la presencia de la borrasca Claudia, que nos acompañará también durante todo el fin de semana. Un temporal que poco a poco va afectando a los termómetros. Las máximas descenderán ligeramente, aunque pasaremos de los 20 grados en Bilbao a los 13 de León.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. Prácticamente toda España está en alerta por la borrasca Claudia, que está dejando tormentas y fuertes lluvias, sobre todo en la mitad oeste peninsular. En Canarias la situación ha mejorado, pero los servicios de emergencia han atendido decenas de incidencias. COPE Canarias, Fernando Cárdenas, buenas tardes.
Buenas tardes. Canarias ha vivido el zarpazo de la borrasca Claudia. Ha cruzado el archipiélago de oeste a este entre el miércoles y el jueves, dejando hasta 140 litros por metro cuadrado y vientos de hasta 100 kilómetros por hora.
Tremenda tromba de agua, mira.
Se han registrado numerosos incidentes. Vicky Palma es responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del Gobierno de Canarias.
Desbordamientos alcantarillas, desprendimientos, caídas de rama, algunos achiques. También se cayó el servicio eléctrico en parte de la isla de La Palma.
La Palma fue la primera en notar el golpe, con problemas en carreteras, cancelaciones y retrasos en el aeropuerto. Tenerife, lo peor quedó en el sur y oeste, con inundaciones menores y desprendimientos. El Hierro tuvo problemas eléctricos. El frente llegó después al sur de Gran Canaria con picos de 85 litros por metro cuadrado y múltiples incidencias en carreteras. En Lanzarote y Fuerteventura los puertos cerraron temporalmente y en Arrecife una mujer resultó herida por una chapa desprendida. Este viernes se retoma la normalidad en las aulas, con lluvias ocasionales y vientos moderados. Aún así, se pide extremar la precaución.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un nuevo informe de Human Rights Watch y Cristosal describe el sistema de abusos que afecta a los 252 venezolanos enviados por Estados Unidos a la megacárcel CECOT en 2025. Habla de torturas reiteradas, desapariciones forzadas, golpes a diario, castigos colectivos, privación de atención médica, violencia sexual. Señala que la administración Trump financió parte de estas detenciones y deportó incluso a solicitantes de asilo. Las familias no recibieron información durante meses. Los habeas corpus presentados en El Salvador quedaron sin resolver. Según el informe, todo apunta a un patrón estructural, no a casos aislados. David Alandete, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo explica Estados Unidos que deportara a Venezuela y enviara a CECOT a personas que habían pasado su entrevista de miedo terrible, sabiendo que serían incomunicadas, sometidas a palizas diarias durante los registros? ¿Qué dicen?
Pues este informe ha sido realmente demoledor para la estrategia de la administración Trump de deportar a solicitantes de asilo inmigrantes a terceros países. Ya se sospechaba por las denuncias de las propias organizaciones de derechos humanos y también de la Iglesia Católica en Estados Unidos, de que este tipo de deportaciones y movimientos atentaban contra la dignidad humana de estas personas y que, además, el hecho de internar a 250 de ellos en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, algo realmente insólito, ¿no? Una cárcel en la que está la Mara Salvatrucha y terroristas salvadoreños, ¿no? Y ahora este informe larguísimo y demoledor de Human Rights Watch y algunas organizaciones en El Salvador y en otros sitios de América Latina demuestra que efectivamente estas personas fueron sometidas a un trato brutal, ¿no? Y está claro que incluso aunque algunos de ellos sean miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, no hubo un juicio de por medio, ¿no? Simplemente se les envió con antecedentes que tenían u otros casos pendientes. Y claro, la justicia no pudo hacer su labor y tampoco establecer que sería un castigo justo a las supuestas ofensas o los supuestos delitos que hubieran cometido, ¿no?
Oye, ¿Washington asume alguna responsabilidad política? Lo digo porque Washington financia con casi 5 millones de dólares este esquema.
Claro, 5 millones de dólares que se pagan al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que él dice que le viene muy bien y que para Washington no son nada, por externalizar la detención de extranjeros. Pero claro, una vez se ha publicado este informe, la Casa Blanca ha optado por, bueno, nosotros simplemente hemos llevado allí gente que no es ciudadana de Estados Unidos, que entró ilegalmente y por lo tanto ellos sabrán dónde se metían, ¿no? Mm-hmm. Esa es su respuesta hasta ahora. Lo que está claro es que tiene la responsabilidad también, Ángel, de que esa gente sea tratada con la mínima dignidad, sobre todo si eres tú el que los está deportando, ¿no? Y no los llevas a su país de origen, sino que los acabas llevando a esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Ni Estados Unidos ni El Salvador respondieron a las familias denunciantes. ¿Por qué?
Pues porque las familias solicitaban a Estados Unidos que respondiera, Estados Unidos le remitía a El Salvador y Nayib Bukele, el presidente de ese país, en ningún momento dijo haber recibido esas peticiones de forma independiente, ¿no? Y ahí sí que se jugó un juego bastante cínico por parte de la Casa Blanca diciendo, bueno, es que es El Salvador quien tiene que responder, y El Salvador decía, bueno, a nosotros nos los ha enviado Estados Unidos, no tenemos nada más que decir. Y mientras tanto lucrándose 5 millones de dólares por tener a estas 250 personas, que por cierto, después fueron llevadas a Venezuela, Maduro las aceptó, pero esos millones se quedaron en El Salvador.
¿Y ahora qué? ¿Hay garantías de que esto no vuelva a ocurrir?
Ninguna, porque en el apartado de pagar las consecuencias de sus acciones, el tema migratorio al presidente, a Donald Trump, no le pasa factura, Ángel. Hasta ahora los demócratas han decidido no hacer oposición con el tema migratorio. Como te decía, es la Iglesia Católica, la única que está pronunciándose de forma institucional en contra de estos ataques al sistema migratorio, realmente, y de deportar de forma masiva sin miramientos. Pero ya está, el Papa y la Conferencia Episcopal en Estados Unidos son los únicos que han dicho este trato es indigno y se tiene que replantear, sobre todo garantizar que estas personas reciben un trato digno, vengan de donde vengan, ¿no? Realmente no es un asunto que les vaya a pasar factura a los republicanos, porque el de la inmigración se ha convertido en un tema tóxico para los demócratas y Ángel no lo van a tocar.
Mirando hacia América no hacemos más que mejorar. Gracias, Alandete, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Empezamos. Félix Bolaños, ministro de Justicia y de no sé qué más cosas.
Y ha celebrado la victoria rotunda del informe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Así lo ha calificado. Asegura que estas conclusiones pueden abrir la puerta para aplicar también la ley a Puigdemont.
Es una victoria rotunda. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo. Y el tiempo nos está dando la razón. Lo que hace es desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía. Ahora esperamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique esta interpretación del abogado general.
Jordi Turull, secretario general de Junts.
Sobre el informe de la amnistía, también asegura que este es un gran paso para que vuelva, ha dicho, los exiliados. Dice que ahora es el Tribunal Constitucional el que tiene que tomar nota.
¿A partir de aquí qué? ¿Y a partir de aquí qué? Esperamos que el Tribunal Constitucional tome nota de este informe tan claro, tan nítido, para que resuelva todos los recursos en el mismo sentido que marca este abogado general y que, por tanto, la aplicación de la ley de amnistía sea efectiva.
Que, por tanto, la aplicación de la ley de amnistía sigue efectiva.
Fernando Clavijo es el presidente de Canarias.
Gobierno y comunidades autónomas se reunirán la próxima semana para tratar, entre otros asuntos, la condonación de la deuda regional que propone el Ejecutivo de Sánchez. Fernando Clavijo es el presidente de Canarias, la comunidad con menor deuda del país, y ha advertido en Mediodía COPE la trampa que esta medida puede implicar para algunas autonomías.
Lo que ocurre es que le estás poniendo deuda de unos territorios al resto de territorios. Los canarios vamos a tener que asumir casi 900 euros de la deuda de otras regiones. ¿Y por qué lo asumimos? Porque es un compromiso político para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
Y el sonido musical, Rod Stewart.
Tal día como hoy, pero de 1976, esta canción llegaba al número uno en Estados Unidos. Disconnect the telephone
line. Relax, baby. Pues ya ha llovido. Gracias, Alba.
A ti.
Adiós. Kick off your shoes and sit right
down. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia de la humanidad no solo la escriben los estudiosos y académicos, a veces personas anónimas, con un ojo entrenado y un amor profundo por su tierra, intervienen en la narración de algunos hechos ocurridos en el pasado. Es el caso de Jesús Guerra Galván, un vecino del pueblo de Hornachos, en Badajoz, que con sus descubrimientos, en su tiempo libre, ha modificado algunos episodios relacionados con nuestro origen. Jesús trabaja de lunes a sábado en una tienda de electrodomésticos, vendiendo, donde se reparan lavadoras, aires acondicionados, pero el domingo cambia el destornillador por las botas de montaña. La tienda por la Sierra Grande y la facturación por la búsqueda de un tesoro invisible para la mayoría. Pinturas rupestres de más de 5.000 años.
Porque claro, esta sierra nunca ha estado investigada y sabían de sobra que aquí había más cosas de las que se conocían. Y vamos, ni en mis mejores sueños pensaba yo que iba a descubrir tanto. Y por ahí fue descubrir un abrigo, descubrir otro y ya te incentivaba la idea de seguir encontrando cosas más importantes.
Ese fue el punto de inflexión, un blog sobre senderismo, un comentario de un experto, un programa informático que revela lo que el ojo no ve. Jesús empezó a fotografiar rocas y la prehistoria emergió con una fuerza abrumadora. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una pasión a la que está enganchado. El entorno que recorre los domingos no es solo un gran yacimiento arqueológico, es su refugio, es una terapia.
Las sensaciones son eso de despejarte de todo, de los problemas del mundo cotidiano y mezclarte con todo, escapar de todo por unos momentos y olvidar de todo lo que vive en la vida cotidiana, vamos, es una medicina.
Jesús ha catalogado ya más de 160 abrigos con arte rupestre. Cuando empezó en Hornachos apenas se conocían 30. Hoy es posiblemente el municipio con más pinturas sobre roca de toda la península ibérica. Entre sus hallazgos, hay uno que le robó el corazón y al que con orgullo puso su apellido, el abrigo del Guerra.
Y vamos, tiene ahí unas escenas de caza, que se pueden ver unos perros acechando a un ciervo, después al lado hay un conjunto de cabras, hay también 5 antropomorfos pequeñitos que se presume que serán los cazadores que estaban allí por la zona, después un punteado muy fino, al lado también hay otro ciervo con una cornamenta enorme, como sea, ese abrigo es espectacular.
Jesús no es licenciado en arqueología, es un aficionado en el sentido estricto de la palabra. Alguien que ama lo que hace. Su método es irreprochable. Documenta, fotografía y envía todo el material al jefe de patrimonio de la Junta de Extremadura. Un trabajo altruista que ha sido reconocido con el escudo de oro de su pueblo.
Cualquier cosa que le encuentro, las pinturas que encuentro, las coordenadas, las fotografías, le voy numerando los paneles en la fotografía, se lo mando todo a Patrimonio y vamos, desde allí que es el jefe de arqueología, que es Hipólito Collado, que es el que te anima, sea un trabajo de campo como el que estamos haciendo altruistamente, que no se cobra nada.
Este hornachero guarda sus ubicaciones como un secreto, el patrimonio es frágil, ha visto que algunas cuevas han sido grafiteadas. Para él es una responsabilidad que debe custodiar hasta que las autoridades lo protejan. Jesús Guerra Galván, aficionado a la arqueología, está reescribiendo la prehistoria de su tierra. Los domingos se calza las botas, se va a la Sierra Grande de Hornachos, en Badajoz, y ha descubierto más de 160 pinturas rupestres. damos un paseíto por las redes. Junts salva al gobierno días después de anunciar su ruptura. Era todo mentira. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Ha sido in extremis y por un solo voto los de Puigdemont se han abstenido y de esta forma no ha salido adelante esa enmienda del Partido Popular para alargar el cierre de las nucleares. Minutos después de esta votación ha salido Miriam Nogueras, ha restado importancia a este apoyo al Ejecutivo y ha afirmado que esta es una victoria de la que la enmienda del PP, es una victoria que la enmienda del PP no haya prosperado, pero dice que será más grande la derrota. Sobre esto nos ha escrito Sergio, dice que ya sabíamos que esta amenaza no iba a durar mucho. Todavía sigo esperando a que salga Puigdemont para decir si verdaderamente han roto o no con el gobierno, porque son conscientes que sin Sánchez no hacen nada. O Fernando dice que le sorprende que los diputados del PSOE extremeños que están en el Congreso hayan votado a favor de esto cuando luego en su localidad defienden que no se cierre la central nuclear de Almaraz.
Gracias, Alba.
A ti.
En 4 minutos, Deportes en la Linterna. Charlie Saez, ¿qué nos preparas?
Pues te voy a contar un montón de cosas, Ángel, que están pasando ahora. Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro. Acaba de hablar Joan Laporta del futuro de Messi y el Barça, y Alcaraz juega en un poquito frente a Musetti. Así que imagínate, todo está pasando casi ahora mismo.
Madre mía, te espero, ahora me cuenta lo de los huevos.
Hasta ahora.
Chao, cara.
Oye, pero antes una cosita más. Veréis, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día, y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, venga, en marcha.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
El sorteo del Eurojackpot del martes 11 de noviembre ha entregado un premio en Huelva de más de 1.230.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en Amazon.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.